Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran día y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad.
Pues ya estamos empezando esa tertulia política. Recuerdo que la colgamos en internet, tertulia política enlace, todo junto, podomatic.com. Estamos buscando ya al portavoz del PSOE vía telefónica, Jorge Donaire, para que se incorpore con las personas que ya tenemos en el estudio, con Raquel y con Juan. Pues sin más preámbulos, empezamos 5 y 13 minutos, voy saludando, voy a empezar por el nuevo, si me lo permite, a Raquel, que ya le decía yo la semana pasada que era el deseado, y aquí le tenemos a Juan Escrivá, el portavoz de Ciudadanos en Hortaleza. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, aunque bueno, no me habréis echado en falta porque creo que te he oído por la radio, que ayer estuve también aquí en Recito, también estuve el jueves pasado, entonces bueno, creo que vamos a tener Juan al cubo en esta ocasión, por tres veces.
Es porque Juan, ya lo hemos contado más veces, que colabora en este mismo programa, en otros espacios, en los temas legales, con Suelo García, con Chelo. Cada dos semanas vienen por aquí a hablarnos de temas legales, como abogado y abogada que son. Y bueno, y ahora, como siempre digo, la gente que participa en Radio Enlace va ascendiendo, pues ya le hemos hecho portavoz de Ciudadanos en Hortaleza. Y hemos estado hablando con la persona de prensa, con Clara Verdi.
Sí, Clara me ha quitado la sorpresa que quería darte. Yo quería aparecer aquí de repente y que verte sorprendido y no ha podido ser así.
Bueno, estamos sorprendidos y gratamente, porque por fin ya habíamos dicho, habíamos anunciado de hecho que Ciudadanos tenía intención de participar, que estabais esperando esa especie de aprobación de más arriba, que por lo que veo ya ha llegado, ¿no, Juan?
Sí, ha llegado y ya sabes cómo son estas cosas. Según ha sonado el teléfono, he salido yo corriendo por aquí y he llegado al filo de la hora.
Sí, porque le digo a Clara, pues por teléfono difícil porque va a estar el PSOE. Así que aprovecho ya para saludar también al del teléfono, que es Jorge Donaire.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a Raquel y a Juan también.
Buenas tardes.
Y ya, por supuesto, a Raquel, que somos muy poco caballerosos, pero con esto de la igualdad dicen que lo de dejar pasar a las mujeres y estas cosas que ya están un poco anticuadas. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, no hay problema.
Sí, tú eres partidaria de esto de ceder.
Yo soy partidaria de ser educado y educada en general. Entonces, pues claro, dependerá quién esté en ese momento en la puerta, quien ceda el paso.
Muy bien. Que, bueno, no sé, aprovecho porque claro, el jueves pasado nos fuimos rápidamente después del programa al Pleno de Constitución de Hortaleza. Pues ya está constituido el pleno. No sé si era el paso que necesitaba Ciudadanos para que pudierais venir o ha sido simplemente casualidad, Juan.
Por decirlo así, sí que era parte del paso, porque hasta que no tuviese yo la condición de vocal vecino, que era con la constitución del pleno, habíamos acordado efectivamente de una forma verbal que no participar todavía en esas tertulias. ¿Por qué? Porque no había ganado esa condición. No podía presentarme aquí sin de otra manera, sino como un mero ciudadano. Vale, de a pie.
Pero la constitución es un trámite ahí.
No es un trámite, las formas, esto es una cosa muy interesante, los rituales jurídicos y las formas es una cosa que ya los romanos veían la importancia de mantenerlos, porque los rituales jurídicos, por decirlo así, esos ritos, esas formas, al fin y al cabo están para proteger derechos de las personas, entonces es interesante que se mantengan.
Se te nota que eres abogado, Juan.
Sí.
Bueno, ¿cómo visteis, Jorge, por ejemplo, cómo viste el Pleno de Constitución el jueves pasado, que era un acto que había que celebrar, pues para que ya pueda empezar a funcionar la Junta con normalidad? Por cierto, creo que el primer pleno va a ser justo dentro de dos martes, que se confirmó que va a ser en martes el pleno, una vez al mes, como siempre, pero el tercer martes de mes, que en este caso sería el próximo, pero como has todo así un poco precipitado, no va a ser el próximo, sino el 24, que sería el cuarto martes de este mes de noviembre, el pleno ordinario. Jorge, ¿cómo ves todo esto?
Yo, antes de nada, Javier, quería aprovechar un poco, uniendo lo que comentabas de que creo que una cosa que reivindicábamos todos los grupos políticos que estábamos acudiendo asiduamente al tema de la tertulia política en la radio, que consideramos que era algo importante para los vecinos y que realmente todos los vecinos, independientemente del partido político al cual habían apoyado, pues que se sintieran representados en la radio, en estas tertulias, pues yo creo que es un placer para todos los vecinos, pues que esta tertulia se amplíe, que haya más representantes de otros partidos, y animar en este caso también pues al Partido Popular pues que acuda, para que creo que sea, que sean unas tertulias más fructíferas y que podamos intercambiar opiniones e incluso discrepancias, que a veces es muy positivo. Y bueno, volviendo al tema que me preguntabas...
Permíteme que abra un brevísimo paréntesis, que es simplemente volver a recordar que tanto al portavoz, que ahora es Óscar Alegre, como al portavoz adjunto, que creo que es Jerónimo Escalera del PP, les volvimos a insistir el jueves, oye, que todos los martes estamos teniendo la tertulia, que Ciudadanos va a participar, que ya lo están haciendo PSOE y ahora Madrid, que me dijeron sí. Vale, pues hasta ahí. Lo digo porque además la semana pasada nos respondieron a uno de los tweets que ponemos anunciando la tertulia a un vecino diciendo: ¿qué jeta tenéis los de Radio Enlace? Siempre lo anunciáis a última hora cuando ya no puede dar tiempo al PP ni a Ciudadanos a venir. Y le dije: que sepas que están invitados todos los martes del año. No lo hacemos esporádicamente del lunes para el martes o del martes a mediodía para el martes a la tarde, sino que están invitados los cuatro partidos todos los martes. De momento los martes. Ya veremos a ver si qué hacemos ahora que una vez al mes va a coincidir con el pleno del distrito. Pero bueno, que quería hacer este breve, que al final me ha quedado más largo el paréntesis de lo que quería. Jorge, estabas valorando, ¿no?, el Pleno de Constitución.
Sí, el Pleno de Constitución yo creo que era algo que deseábamos, que todos que se pusiera en marcha lo más pronto posible, que se pusiera a funcionar y afortunadamente pues así lo hizo el pasado jueves. Creo que, como comentamos, es un órgano que tiene que ponerse a funcionar, ya que es un órgano de representación dentro de las juntas municipales. Y como bien defendimos desde el Partido Socialista, pues en este caso las juntas tienen que ser un espacio que se le otorgue más importancia, que se le otorgue más competencias y que se le otorgue más presupuesto. Y yo creo que así lo hicimos ver en ese pleno.
Perfecto. Raquel, tú te estrenabas como política, ¿no? Porque hasta ahora has sido más bien una representante de asociación vecinal o incluso de AMPAs, ¿no?
Sí.
¿Y cómo viste este acto? Que no sé si habías estado alguna vez, aunque no...
Pues la verdad que en un acto de constitución nunca había estado. Sí he participado como público muchas veces en el pleno. La verdad que llevaba una temporada que no asistía demasiado, entre las horas y un poco por los últimos años de políticas municipales, donde se ahogaba la participación y había poco margen a hacer absolutamente nada, y entonces al final el tiempo de vida y de trabajo es limitado y bueno, pues casi que optamos un poco desde los distintos espacios en los que estaba participando en dejar en un segundo plano, digamos, la participación en esa línea. Pero bueno, sí había estado en los plenos y ahora desde otro sitio, pero en el fondo yo siento que es el mismo y que tiene que ser el mismo. Contenta porque entre las compañeras que estaban en el grupo, pues muchas caras del movimiento asociativo, y también entre la gente que acudió, que bueno, pues me alegro de que estuvieran allí acompañando la constitución del pleno y con ganas de seguir participando y aportando para mejorar la vida en el distrito.
Además, tu caso es un poco peculiar, Raquel, porque no eres ni de Podemos ni de Podemos, ni de Izquierda Unida, que se puede decir que son las distintas patas que han constituido ahora Madrid, sino que tú te presentabas más bien como independiente y te admitieron en su lista como única persona independiente y te han elegido portavoz. Aparte que creo que fuiste la segunda persona más votada, bueno, la primera entre los vocales titulares en las primarias de Ahora Madrid en el distrito, y la segunda detrás de tu compañera Sonia de la Unión también por un solo voto. Que te valoraba mucho la gente.
Pues bueno, yo creo que bueno, tenía un poco de sentido cuando dijeron lo de portavoz, que bueno, pues había sido la persona más votada, y aparte también por la calidad de independiente, supongo que era jugar un papel ahí un poco de mediadora, que no hay que mediar nada, que estamos muy cohesionados, pero bueno, que tengo un papel un poco diferente ahí y con muchas ganas de trabajar desde ahora a Madrid, y muchas ganas de trabajar con y seguir trabajando en el movimiento social y vecinal, que para mí y para el grupo es una parte esencial de todo el trabajo que vayamos a hacer, porque creo que lo dijimos en la plena de Constitución, que sin todo ese trabajo pues nada sería posible, ¿no?
¿Vas a poder compatibilizar asociacionismo y política?
Pues sí quiero, porque además, y de hecho lo estoy haciendo. Una de las cosas que pasaron en los 80, o al menos es la lectura que he hecho siempre, que cuando el PSOE subió al ayuntamiento, en aquella época se vaciaron mucho las asociaciones y se hizo un trabajo interesante, pero también se desmovilizó mucho el movimiento vecinal y social. Yo me incorporé en la asociación vecinal y estaba bastante solita. Entonces, ¿no? Cuando nos incorporamos, y tuvo mucho que ver con aquello. Entonces, como que yo pienso que es importante que sigamos manteniendo nuestro trabajo social, vecinal, nuestro pie en el barrio y en la calle, y continuar trabajando para que no se nos olvide lo que es organizarse desde la base, trabajar con la gente codo con codo, y después pues tener una representación, una portavocía, una vocalía, que al final eso es lo que tenía que ser, la voz de los vecinos y las vecinas en las instituciones. Así que yo estoy intentando hacer muchos malabarismos con el tiempo, pero sí que sigo participando en el AMPA, en la asociación vecinal, y mientras que pueda compatibilizarlo todo, así seguiré. De hecho, además, esperamos constituir grupos de trabajo amplios y que, todo el trabajo que conlleva el grupo municipal y ser vocal vecina, pues se pueda socializar y ampliar. Y además sería una forma de que todo el trabajo de las instituciones se extendiera y se viera y lo conocieran también los vecinos y las vecinas del distrito.
No sé si, Jorge, quieres comentar algo por alusiones.
Bueno, por alusiones, en realidad sí, comparto todo lo que ha dicho Raquel, realmente. O sea, con el tema de vaciarse lo que fueron el movimiento asociativo, pues quizás sí, quizás esa explosión que se generó en aquella época en la cual se gobernó el ayuntamiento, pues mucha gente que estaba en esas entidades, pues muchas empezaron a participar también políticamente. Quizás es algo positivo, creo que es algo bidireccional. Cuando eres representante y eres la voz de los vecinos, yo es que, por encima de todo, pues represento un partido político, evidentemente, dentro de la Junta Municipal, pero es que por encima de todo soy vecino. O sea, y las necesidades que muchas veces ven los vecinos, pues también lo percibes tú como vecino. Esos problemas que muchas veces hemos dicho aquí en las tertulias, el problema de limpieza, el problema del empleo, el problema de la sanidad, es algo que vivimos todos, lo vivimos todos diariamente. Entonces es algo direccional, porque no dejas de ser un poco el embudo, el canalizador, esas demandas que te dicen tus mismas los mismos vecinos que comparten el distrito contigo, y a la vez tienes que devolver esas inquietudes y que realmente vean eso, que esa canalización de demandas pues se produce de manera efectiva. Vamos, yo creo que es primordial.
Juan, que no nos estamos dejando que digas, tengo que comentar algo seguro.
Bueno, sí, al respecto de por qué Raquel ha sido elegida, bueno, es que Raquel era una persona, y lo dice yo, que soy una persona que soy de fuera del ámbito asociativo en el que se mueve Raquel, que era muy conocida en el distrito ya por su actividad. Yo la he conocido porque efectivamente ella estaba participando en una campaña para salvar lo que es el colegio Rosa Chacel, que está vinculado, por ejemplo, a otro colegio que es nuestro centro educativo, que es el filósofo Séneca. Y entonces ella estaba vinculada a este movimiento para intentar que no se cierren los ciclos educativos en el Sochacel, y la verdad es que hizo y está haciendo una excelente labor en esa tarea. Y bueno, pues que no me extraña efectivamente que por lo bien que lo está haciendo el movimiento asociativo, le haya sido reconocido pues su capacidad y mérito, y por ello sea la portavoz del grupo de Podemos, bueno, perdón, de ADA Madrid, de que confluyen diversos partidos.
No siempre va a ser así, ¿eh, Raquel? Supongo.
Bueno, yo la verdad que me alegré mucho cuando vi a Juan como portavoz, porque justo nos conocimos ahí en estas asambleas del Instituto de Rosa Chacel, y bueno, siempre da gusto trabajar, igual que con Jorge, que también nos conocíamos previamente, y al personal que tengo también mucho cariño, así que contenta con los portavoces de Ciudadanos y del PSOE, porque ya nos conocemos y sabemos cómo trabajamos y nos hemos visto en otras situaciones, así que
sí, puede ser fácil, eso va a facilitar el entendimiento entre los grupos políticos, el que nos hayamos conocido previamente y que podamos efectivamente pues tender puentes de uno a otro lado y trabajar juntos en lo que es un proyecto común, porque al fin y al cabo todos los grupos políticos, todos sin excepción, finalmente estamos de acuerdo en cosas muy concretas que hay que mejorar, que como comentaba Jorge, pues que hay que mejorar la limpieza, hay que mejorar la seguridad, hay que mejorar los servicios sociales en el distrito, en eso todos vamos a coincidir, y yo creo que va a ser fácil efectivamente, si hay contacto entre los grupos políticos, llegar a acuerdos, por lo menos en los principios básicos.
Del Pleno de Constitución, quizá por destacar algo, porque ya decimos es un acto así bastante burocrático que hay que hacer, pero que no suele tener nada, no hay debates políticos ni nada, pero sí que hubo...
Con lo importante que es, como lo pones, acto burocrático que hay que hacer, a mí me da mucha pena, de verdad, como...
Pero es que no hay debate político, es, yo juro, yo prometo, yo, bueno, tú de hecho, Juan, fuiste el único que utilizó como era, juro pues sí, por mi conciencia y honor, ¿no?
Por mi conciencia y honor, claro, claro, uno, tradicionalmente uno si jura, jura por una cosa que puede ser religiosa, que pueden ser unas escrituras religiosas, pueden ser las Sagradas Escrituras o los Santos Evangelios, son fórmulas tradicionales, o si no, si uno no quiere o no tiene una creencia por la que quiera jurar, pues lo que puede hacer es prometer. ¿Y por qué puede prometer un hombre? Pues por aquello que tiene, que es por su conciencia y por su honor, porque no puedes empeñar otra cosa que, más valiosa que eso, que para señalar, bueno, si vas a cumplir.
El martes de cada mes, que van a ser a las 6 de la tarde, el PP se abstuvo, votasteis a favor los demás grupos, ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, no sé si de esto queréis comentar algo, de ya sea la abstención del PP o que los plenos vayan a ser el tercer martes, y daba un poco igual el día del mes o...
Bueno, en principio yo creo que el día del mes era algo que tampoco creo que se hubiera discutido antes, lo que sí queríamos, yo creo que los grupos políticos, por lo menos que habíamos estado en la oposición, era que los plenos se hicieran un horario en el cual pudiera acudir la gente. Yo espero que lo que vimos en el Pleno de Constitución, que a veces sí que es el pleno en el cual más gente suele acudir, pero que se repita asiduamente, y de que veamos los plenos llenos de gente participando, escuchando, y nada mejor que poner, como bien se había discutido en su momento, pues poner los plenos una hora en la cual pudiera acudir la gente. Yo creo que el día del mes es algo pues que tampoco, vamos, es algo...
Alguno tiene que ser, ¿no?
Indiferente, claro.
Y el otro, no sé, Juan.
Sí, justo respecto a esto, indicar que bueno, es que el procedimiento que tanto aludíamos, lo que explicita es que hace falta adoptar un acuerdo en esa junta, en esa primera, perfectamente, puesto que después de ese pleno de constitución tuvimos una reunión de la junta de portavoces en la que estuvimos hablando, pero me dijeron que no había mayor problema respecto a que se celebrase en el tercer martes de cada mes.
Y que hablasteis ahí en la junta de portavoces, estabais todos, claro, que todos sí, sois portavoces.
Solamente esto, el calendario, sí, sí, porque era lo único que había habido un poco así de...
¿De abstención?
Sí, sí, era una relación extraña, no comprendimos bien por qué se había abstenido el PP, pero bueno, que no pasa nada, así de aquí no todos... La verdad es que hay un ambiente muy dialogante por parte de todos los grupos y no va a haber ningún problema, que aquí, vamos, no tiene por qué sentirse ofendido a nadie.
Y la otra cuestión fue un poco la mini bronca, ¿no, Jorge? Que echó la concejala del PP, Inmaculada Sanz, creo que se llama, a tu concejala, Ramón Silva, porque Ramón Silva, según el PP, yo la verdad es que no tengo mucha idea de esto, no debía estar ahí sentado e intervenir en el pleno, porque él no es vocal ni representante del PSOE en el distrito, pero sí es verdad que es concejal, que él es de Hortaleza, y que, vamos, además su discurso fue como muy, muy, vamos, que no fue nada polémico, digamos, y de hecho felicitó al PP, creo recordar, por haber sido el partido más votado en las municipales y tal, pero sí que os echaron ahí una pequeña bronca desde el PP, Jorge.
Sí, bueno, como se suele decir, desde el cariño. Desde el cariño trasladamos la discrepancia que sentimos hacia que estuviera ahí presente. Sí, yo creo que en otra tertulia también hablamos de que había una propuesta en la cual se planteaba que en un futuro los concejales pudieran estar presentes en los plenos, en este caso con voz, pero sin voto. Entonces, como una propuesta que está sobre la mesa y que en un futuro se piensa... por lo menos intentar llegar a que se apruebe, pues bueno, creo que desde el punto de vista, como bien dices, tampoco era un pleno en el cual tuviera una importancia tremenda y principalmente, pues eso, desde la cordialidad, pues se pensaba que podían estar tanto del Partido Socialista como de otro grupo, si hubiera estado, ¿verdad? Poder tener la posibilidad de estar presentes y bueno, intervenir o no intervenir, por lo menos estar ahí. Y sí que es verdad que trasladaron su discrepancia y querían que constase en acta, pero bueno, nada más que eso fue.
Sí, Juan.
Sí, simplemente respecto a esto, pues completamente de acuerdo con Jorge. simplemente decirlo así, que es inveterada costumbre. Lo hemos visto en anterior legislatura, que los concejales podían venir aquí a la Junta Municipal de Distrito, y aunque no formasen formalmente parte de la Junta Municipal por no ser parte de los vocales, etcétera, podían intervenir, y además es que su presencia enriquece lo que es el debate en la Junta Municipal de Distrito, con lo cual la presencia del señor Silva pues es bienvenida desde luego en la Junta Municipal por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y nuevamente, bueno, me parece muy bien que plantee el PP este tipo de excepciones procesales, bueno, rituales, pero en este caso creo que debemos seguirle la costumbre, vamos.
Sí, yo de acuerdo con lo que han dicho Jorge y Juan, sin más.
Vale. Yo también, porque creo que un concejal siempre aporta más conocimiento de todo lo que está pasando, incluso en el Ayuntamiento Central, que a veces nos queda lejos de los distritos, pues siempre va a poder aportar algo más de peso, a lo mejor, que un vocal de un solo distrito, pero bueno. Y luego, ya lo ha comentado Jorge, para cerrar un poco, salvo que queráis añadir algo del Pleno de Constitución, que estaba el salón de plenos abarrotado, ¿eh? Sí. Que es muy poco habitual, salvo que haya alguna movida con Valdebebas en su momento, o con algún barrio que haya algún follón, normalmente no va. Vamos, yo no sé, Jorge decía que el Pleno de Constitución es urgente. Yo, como es cada 4 años, no me acuerdo de cuánta gente había hace 4 años, Jorge, pero fue una cosa llamativa. Yo
sí,
no
sí,
sé.
Fue, así fue. Hombre, yo me acuerdo más de los Plenos de Constitución porque quizás pues suelen acudir entidades, suelen acudir pues compañeros de otros partidos políticos, del mismo partido político, pues que acuden un poco a acompañarte. Entonces, es quizás el más llamativo. El resto, pues lo que comentas, o bien porque haya algo fuera de lo normal, que haya, como bien ha dicho, alguna movida en algún sitio, o no suele acudir prácticamente nadie. Entonces, claro, partiendo de la base de que tenían poca consideración, tenían poca entidad los plenos y no valían para mucho lo que debatíamos allí, también la gente, los vecinos, no tenían conocimiento de muchas de las cosas que debatíamos y tampoco podían acudir, pues ese vacío de contenido pues era algo lamentable, desde luego. Yo espero que ojalá que esto se repita y sea algo habitual en todos los plenos, que creo que es algo interactivo, que los vecinos vean. Y bueno, si, como decíamos, si acuden los concejales de otros partidos políticos, pues acercamos la política a la ciudadanía, que acudan concejales, si acuden diputados, pues mejor, y veremos que la política es algo realmente cercano al ciudadano, que es lo que pretendemos que sea.
Os gustó, ¿no?, que hubiera público.
Sí, claro. Sí, claro, no nos va a gustar.
Estamos muy formaditos hoy, ¿eh? Aquí no os interrumpís. Esto no parece una... Comparado con lo que vemos en la tele, que no pues, se dejan hablar medio minuto seguido el uno al otro.
Pues a ver si aprenden, sí, entonces, la verdad es que de esto.
Dan a veces, no sé, se lo transmitís de mi parte.
Es importante
una imagen de muy poca educación el que esté hablando... Bueno, incluso periodistas, ¿eh?, que está hablando a alguien y no lleva ni 5 segundos y ya le está interrumpiendo otra persona, vamos, no... No vamos a ir más allá, todo seguro que tenemos en la cabeza programas, sí, sí, por el estilo. Bueno, pues eso en cuanto al Pleno de Constitución. Ya hemos dicho, el día 24 será el primer pleno ordinario en este mandato.
No sé, tenemos mucho trabajo, porque sí, lo comentábamos antes Raquel y yo, que tenemos ahí... que efectivamente, bueno, y Jorge también lo sabe, lo que es, los plenos que tenemos que celebrar, sí, y las reuniones.
Lo comentábamos la semana pasada, que tiene que haber pleno de presupuestos.
Efectivamente, y el de diciembre y el de noviembre ya lo tenemos el 24, el de presupuestos será a principios de diciembre, porque al final es casi está bloqueado lo que es el trabajo administrativo por las vacaciones. Y el ordinario de diciembre supongo que también será a mediados, y supongo que también tendremos que celebrar la reunión del Consejo de Seguridad, que es semestral y no se ha celebrado, creo que no se ha celebrado durante este segundo semestre,
no.
Más las posibles reuniones de las comisiones que se celebren durante este, bueno, la verdad es que vamos a tener un trabajo muy intenso de Junta Municipal, que además debemos conjugar con las elecciones generales del 20 de diciembre.
Y con el hecho de que la presidenta del distrito está de baja médica, que también es un problema, no lo hemos dicho, pero en el Pleno, sí, de Constitución estuvo Guillermo Zapata, que es el vicepresidente, sí, que es el presidente de los distritos de Villaverde y Fuencarral del Pardo, y estuvo presidiendo el Pleno de Constitución por el problema de Yolanda Rodríguez, la presidenta de Hortaleza, que Raquel todavía no sabemos cuándo se puede incorporar, ¿no? Pues, cuando digan los médicos, supongo.
Pues creo que le iban a dar, no estoy segura de esto porque no he hablado con Robert hoy, pero me parece que le iban a dar el alta laboral, pero todavía tiene que andar con cuidado, o sea, que anda todavía con algunos mareos y un poco delicadilla, o sea, que me imagino que se podrá incorporar, pero tendrá que hacer una incorporación suave, o por lo menos no excederse de su tiempo de trabajo habitual para que no se agrave la situación. pero no estoy segura, ¿eh?
Sí, en cualquier caso, pese a que esté de baja la concejal, lo que es la actividad del distrito no se paraliza. Claro, tenemos un vicepresidente, que es Guillermo Zapata, y tenemos, bueno, todo lo que es las oficinas administrativas, que están dirigidas en gran parte también por lo que es el gerente, que es Luis, que vamos, que están llevando el distrito en ausencia de la concejal. Lo que sí que, bueno, es enojoso, en el sentido de que no la tenemos en el pleno de Junta Municipal con nosotros para poder pues preguntarla directamente o hacer una interpelación. Entonces, bueno, que...
A ver si el día 24 está, ¿no?
Lo importante es que se ponga bien, al fin y al cabo, porque la salud, eso, y además que sabemos que la situación médica suya es complicada y que las secuelas que le pueden quedar, pues bueno, que tiene que cuidarse, porque las cervicales, que es la zona afectada, lo digo porque los oyentes a lo mejor no lo conocen, bueno, pues es una zona que puede ser preocupante por los efectos que pueda tener después sobre el sistema nervioso, provocar mareos o desmayos. Entonces, bueno, lo importante es que ella se recupere y se incorpore en la medida posible a sus responsabilidades. Y de manera que no pueda, ella siempre tiene a su mano un equipo y puede delegar esas funciones en otra gente.
Sí, además, por lo que nos cuentas de lo que se avecina, tiene que venir en plenas condiciones, porque
sí, además,
recordamos que la presidenta también de Ciudad Lineal, con lo cual sí, esto que estamos comentando aquí, ella lo tiene que multiplicar por dos. Sí. Porque en Ciudad Lineal no sé si se ha constituido ya el pleno y todo esto que estamos comentando de presupuestos, de consejo de seguridad y demás.
Sí, sí, bueno, pues, y también, por ejemplo, decretos y acuerdos, bueno, acuerdos no porque son de Junta Municipal, pero decretos de alcaldía o yo esta mañana estaba en Junta Municipal y precisamente para preguntar, para mirar los todos los acuerdos que se habían perdón, todos los decretos que habían emitido por alcaldía o los lo que había sido dictado por gerencia, ¿no? Y me pusieron los de alcaldía y la verdad es que han hecho un trabajo muy importante desde lo que es junio, que tomaron posición hasta ahora de octubre. Son mucho el trabajo que tenemos que revisar desde los grupos municipales para la siguiente Junta Municipal, porque recuerdo que uno de los puntos que se va a tratar en el primer pleno ordinario de noviembre van a ser todas las resoluciones que se han dictado por el alcalde o el gerente. Entonces, bueno, si yo...
La presidenta y el
claro, gerente. Ahí estamos, ahí tenemos que nosotros que mirar que se ha dictado y ya os digo que es mucho trabajo, o sea, no se han parado, no está parada la Junta Municipal.
¿Ya tenéis claras algunas iniciativas? Porque, claro,
muchas, pero no te voy a adelantar ahora.
No. Claro, porque el pleno quedan dos semanas nada más, que estamos hablando del 24, parece que noviembre acaba de empezar, pero claro, ya es día 10 y solo quedan dos semanas para el primer pleno.
Nosotros tenemos muchas y lo que pasa es que...
Bueno, no, muchas, seis como mucho, ¿no, Juan?
Seis las que podemos presentar en cada pleno.
Por eso.
En cada pleno.
Pero y bueno, las seis las vais a completar.
Hay que aprovechar todos los espacios que se permiten.
No, además lleváis seis meses esperando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que estamos viendo, seleccionando cuáles pueden tener mayor interés, sobre todo para este principio de legislatura. Mm. Bueno, de mandato, que esto no es...
Sí, aquí no se legisla. Jorge, tú tampoco me vas a soplar nada, supongo, ¿o sí?
Hombre, en principio yo creo que esperarse al siguiente pleno para conocerlas, pero bueno, básicamente lo que comentaba Juan, después de tantos meses, iniciativas, evidentemente todos los grupos políticos tenemos muchas para llevar y en el día a día pues los vecinos también los que nos trasladan muchas de las cosas que quieren que llevemos allí, o sea que bueno, yo creo que por eso no va a haber problema y nunca hemos tenido problema en cubrir esas iniciativas que podemos llevar en cada pleno.
Raquel, como estábamos acostumbrados a que antes el PP no presentaba ningún tipo de iniciativa porque gobernaba todo, el ayuntamiento, la comunidad, España, todo con mayoría absoluta, pues no solía llevar nada. ¿Alguna vez cuando todavía estaba Zapatero sí que llevaban algo que afectara a la M11 o a la M40 porque era de otra administración que gobernaba en ese caso el PSOE? Pero no sé si ahora en Madrid tenéis pensado llevar cosas o vais a estar más a la defensiva a ver por dónde nos vienen los golpes.
Bueno, yo no le diría a la defensiva, sino a la escucha y a ver de todo lo que se proponga que es interesante y que podemos hacer, o sea, trabajar en común. O sea, que supongo que a lo mejor habrá una parte defensiva, pero bueno, yo me gustaría partir desde otro ángulo para trabajar en el grupo municipal y en la Junta. Y bueno, nosotras sí que habrá propuestas o iniciativas que tengan que ver con otras administraciones y que afecten a la vida de las personas en el distrito. Así que bueno, intentaremos presentar iniciativas interesantes y que a la que puedan sumarse también el resto de los grupos políticos.
Perfecto. ¿Algo más, Jorge, Juan, de este tema del distrito en general? Porque creo que hemos dado un repasito a...
Sí, bueno, yo simplemente a lo mejor comentar una cosa que yo me gustaría, o yo creo que nos gustaría a todos los vecinos, el empezar a ver plenos, no como hemos visto durante tantos años, plenos en los que se aprobaban cosas que luego no se cumplían. O sea, tantas veces lo hemos dicho, muchas veces nos molestaba evidentemente que no salía adelante una iniciativa. pero nos molestaba quizás más cuando salía adelante con el voto a favor de todos los grupos políticos, en este caso con el grupo, o sea, a favor del grupo que estaba en este caso gobernando, y luego no se llevaba a cabo. Entonces, en este caso, ojalá que ahora todo lo que se apruebe en las plenos, pues lo veamos trasladado luego en la vida cotidiana. Y lo que también decías, el tema del PP, pues no sé, yo creo que desde que desapareció Zapatero, pues ya se les acabó la posibilidad de proponer cosas, que parece que era la diana en la cual focalizaban todas las desavenencias que tenían, desde luego.
Por cierto, no quiero que se me olvide recordar que estuvieron también representantes de UPyD y de Izquierda Unida del anterior mandato en el Pleno. Estuvo Samuel Tejado por UPyD, sí. Estuvo Francisco Caño, que era el portavoz de Izquierda Unida, Samuel era el portavoz adjunto de UPyD. Supongo que les veremos más o menos habitualmente por el Pleno, porque Samuel estuvimos entrevistando a la cosa de 2-3 semanas, nos comentó que tenía intención incluso de pedir la palabra como UPyD, etcétera, en los plenos de Hortaleza, y Francisco, sí. Caño, pues ahora es presidente de la Asociación Vecinal de Villarrosa, con lo cual también tanto, le vamos a ver por ahí.
Tanto Paco Caño como Samuel, como Félix Gallego, que también estaba por ahí, sí. Efectivamente, los tres son vecinos muy destacados del distrito y que pueden aportar mucho, y que la verdad es que si tomasen la palabra en el Pleno sería muy enriquecedor para el debate, porque son tres personas que conocen muy a fondo los problemas del distrito y que aportarían mucho, de verdad.
Por cierto, fue un recuerdo emotivo, ¿no, Jorge, el que hizo Ramón para Félix?
Sí.
En ese pleno de Constitución.
Hombre, lo hizo extenso para todas las personas que habían participado, pero claro, evidentemente a nivel del Partido Socialista, pues para otros Félix ha sido referente, para los vecinos lo ha sido, desde luego, para todos los vecinos del distrito, y para el Partido Socialista ha sido un referente por su trabajo, por su lucha, por su esfuerzo. Y yo personalmente le debo mucho a él, desde luego, pero como vecino le debemos mucho, porque ha estado siempre en la calle peleando, y independientemente de muchas veces tener, pues eso, simpatía o no por el Partido Socialista, yo creo que la simpatía hacia él ha sido generalizada por todo el distrito, y era algo que era una pequeña guinda que queríamos poner y un pequeño recuerdo hacia él, y reconocerle su esfuerzo y su trabajo, al igual como ha trasladado Juan, que yo os lo dije también, eso lo decía Paco, eso lo decía Paco Caña a Samuel, pues que creo que figuras representantes de otros partidos políticos pues no deben de perderse nunca, deben de estar trabajando, porque muchas veces tenemos que recurrir a ellos, pues para preguntar, para demandar, para que nos ayuden, y a veces para que nos asesoren, independientemente del color político que tengan, desde luego.
Pues nada, no sé si vas a decir algo.
Estaba sintiendo lo que decía, sí. Jorge, que yo completamente de acuerdo.
Sí, y yo quería hacer un apunte. Decía Jorge, y muy interesante respecto a que los acuerdos del Pleno de Junta Municipal se llevasen efecto. Claro, la competencia, si uno ve los reglamentos, el reglamento orgánico de distritos, la competencia recae en el concejal. El concejal es el responsable de llevar efecto los acuerdos del Pleno de Junta Municipal. Y claro, si no lo hace, eso pues lo que motiva es que nosotros hagamos el debido control en el Pleno de Junta Municipal a través de las preguntas, preguntándole, por ejemplo, pues qué acciones ha hecho o ha dejado de hacer en relación con determinada materia. Yo, de todas maneras, creo que ha cambiado el ayuntamiento, que ya no es el rodillo que teníamos antes del Partido Popular, que han cambiado los aires, y es posible, bueno, de hecho, así es como lo han dicho desde alcaldía el señor Murgui, perdón,
sí, que Nacho, es el Nacho Murgui.
Nacho Murgui, que bueno, se quiere dar más juego, más papel, más importancia a las juntas municipales del distrito, recuperar un papel como administración cercana al vecino, que yo creo que puede dar mucho juego y creo que puede ser muy importante para un cambio para esta ciudad.
Antes hablabais del pleno de presupuestos. En gacetas locales ya he visto una noticia que habla de que Hortaleza pierde un 3,85%.
Ya lo dije yo en su momento.
¿Cuándo lo dijiste, Juan?
El mismo día que anunciaron los presupuestos.
¿Pero aquí en la radio?
No, lo puse bueno. En mi Twitter. Lo puse, efectivamente.
Es que te tendré que seguir, entonces.
Yo creo que no te sigo, desde luego a ti, ¿eh? Si tú no me sigues, no sé.
Estamos hablando del Twitter de la radio, es lo que yo no tengo, el Twitter personal.
Claro,
de la radio.
Entonces, sí, efectivamente. Y si me permites el análisis, bueno, se puede fijar que se reduce de forma importante los gastos en lo que son consultores, asesores de lo que era la gerencia y de los cargos de dirección.
Concejalía Presidencia,
efectivamente, se reduce muy importantemente el presupuesto. Y las demás partidas, sinceramente, bueno, pues son constantes con las que había el presupuesto pasado.
Esto, Raquel, ¿lo achacas tú a que se ha podido cambiar pocas cosas en estos meses o bueno, pues, sabemos que esto no se mueve en el distrito, que se mueve más arriba, en el Ayuntamiento Central, pero supongo que habrá gente que diga, se tiene que notar más, que ya no está el PP y que, más allá de lo que hemos comentado, ¿no? De bueno, que bajan los presupuestos para la concejala presidenta y cosas así.
Claro, yo, o sea, que si se ha hecho la reducción del presupuesto en esa línea, ¿no? Lo que son los asesores, pues yo entiendo y creo que es medianamente positivo, que lo que sí me parece que se tendría que cubrir con a lo mejor un aumento en el personal de la Junta del Distrito, si es que hace falta para cubrir el trabajo que se hace. Sinceramente, no tengo muy claro cómo se han elaborado los presupuestos y en base a qué se debe esa reducción del presupuesto de la Junta Municipal. En cualquier caso, continuaremos, espero que trabajando, porque ese proceso de desconcentración y descentralización de las políticas y de los presupuestos vaya aumentando, porque sí que necesitamos más presupuesto en las juntas municipales que podamos ejecutar directamente.
Sí, además muchas personas echan de menos que no empiecen todavía también los presupuestos participativos, sí, que se prevé que empiecen para finales del año que viene, de cara al 2017.
Claro. Bueno, yo entiendo que elaborar lo de los presupuestos participativos no es tan fácil hacerlo de un día para otro, y me parece interesante el que se haga un año de trabajo previo, de pensar cómo se van a organizar, cómo se va a decidir, cómo se va a participar, quién lo va a hacer, cómo y todo esto, porque no estamos acostumbrados, la cultura, los vecinos y las vecinas, a participar de este modo, y hace falta todo un proceso para ver qué herramientas se implementan para que eso realmente sea efectivo. Y pienso que es más interesante trabajar durante un año en la propuesta, que esté clara, que veamos cómo se va a hacer, qué partidas se puede decidir, sobre cuáles no, y luego ejecutarlo de una manera más ordenada y más correcta. Ojalá se pudieran cambiar las cosas de un día para otro. Yo creo que además hemos heredado durante mucho tiempo una cultura de la delegación y las juntas municipales muy cerradas, muy opacas, y eso va a costar mucho trabajo abrirlo. Y también nosotras mismas, como vecinos y como vecinas, tenemos que seguir extendiendo esa cultura de la participación, de la no delegación, y eso es un proceso largo, ¿no? Madrid es inmenso, el distrito es inmenso, entonces es como complicado. Yo creo que las cosas bien hechas se suelen hacer despacio, y ojalá, tenemos muchas ganas de que cambie todo muy rápido, pero no es así. Ojalá que vayamos a un ritmo constante y fluido y se haga cuanto antes, pero bueno, más vale lento que mal.
Sí. Jorge, ¿algo que decir?
Nada, simplemente ha faltado principalmente analizarlos detenidamente, los presupuestos. Sí que puede ver, evidentemente, que los presupuestos caían en Hortaleza pues cerca de un 4%, pero bueno, agradaba ver pues que parte de esa caída era reflejada por la reducción, sobre todo en personal de asesores, y luego también pude ver así por encima un poco el tema de que se aumentaba en capítulos y en partidas importantes, como era atención social, atención a mayores, emergencias. Entonces es grato ver que, por lo menos, aunque se reduzca en grosso modo la partida, sí que se sube realmente donde más se necesita actualmente, que es en gasto social, evidentemente.
Sí, aunque bueno, yo sinceramente, siendo un poco más crítico, las subidas no son para echar cohetes, porque en general perdemos cerca de 1 millón de euros del presupuesto para el distrito, y después las subidas, bueno, es que hablamos de subidas de como mucho en cada partida del entorno del 1 o el 2% del importe general, y además que la mayor parte de las partidas, si uno se da cuenta, están bueno comprometidas en el capítulo de personal. Entonces, lo que demuestran los presupuestos al fin y al cabo es que, bueno, para empezar, como decía yo, continuidad, porque sigue más o menos la línea de los anteriores presupuestos para 2015, con apenas unas variaciones al alza muy muy pequeñas en los capítulos que mencionaba antes Jorge. Y bueno, lo que también uno si analiza a largo plazo, uno si ve los cómo eran los presupuestos de los últimos 5 años, y los, bueno, pues el distrito lo que ha perdido en sí es presupuesto. Entonces, si lo ponemos en relación nada más con el aumento del coste de vida, con lo que es el IPC, cada vez tenemos menos recursos en el distrito para poder gestionar los mismos problemas o más, porque hay un incremento poblacional también en el distrito. Yo la verdad es que lamento que no hayan sido mejor para el distrito. Esa reducción de 1 millón de euros tal vez podría haberse dedicado efectivamente a aumentar otras partidas. Y la verdad es que si también yo, por hacer también un análisis un poco más global en relación con otros distritos, creo que estamos un poco maltratados, porque es cierto que al distrito centro han bajado un 11% sus presupuestos, pero somos de los pocos distritos, de los 21 distritos, de los pocos que les han reducido el presupuesto. A los otros les han mantenido o aún les han aumentado, y a nosotros nos han reducido. Simplemente, vamos, yo creo que un poco de marginación por parte del gobierno central de Madrid, yo sí que siento, pero bueno, es una cosa personal.
Solo han bajado 4 distritos. Quería destacar algunas partidas. Por ejemplo, sí que sube un 5% inversiones, que es una de las partidas principales, porque son cosas nuevas que se hacen en el distrito. Pero bueno, en el pleno de presupuestos que vais a tener, os va a tocar unos defender lo que hay y otros pues criticar, supongo, esa reducción. En otros casos, Raquel, que te veo con ganas.
Sí, no, bueno, iba a decir que yo creo que siempre es mejor tener más presupuesto que tener menos. Esto en la economía doméstica es así. Yo en mi casa prefiero llegar a 1.000 euros a no llegar. Siento que lo de ser 1.000 eurista es bastante triste. Pero bueno, pues mira, esto nos va a obligar a hacer un esfuerzo de buena gestión, del dinero que tengamos a aplicarlo bien, priorizarlo bien y gastarlo en condiciones. Y bueno, pues esperemos que se puedan subir las partidas o el presupuesto para el año que viene, que yo creo que siempre es interesante, y intentar hacer con lo que tengamos lo mejor posible.
Pues nos quedan solo 7 minutos.
Qué rápido.
Sí, no sé si hay algún tema, porque yo creo que el distrito está más o menos todo tocado.
Todo, bueno.
Juan, por ejemplo, ¿qué se te ocurre?
No, porque si empiezo a hablar del distrito, a lo mejor desvelo mis propuestas.
Venga, saca un tema del distrito.
No, pero prefiero que no. Si queréis plantear otro tema, prefiero.
No, sí. Yo ya me iba a salir del distrito y iba a plantearos alguna de las cosas que os he mandado, pero yo siempre prefiero que seáis vosotros o vosotras las que digáis, pues yo que quiero hablar de esto.
Bueno, yo más que hablar, perdona, Jorge, que como estás ahí al teléfono, a veces no te...
Te marginamos un poco.
Sí, estoy aquí, ¿eh? Disculpa ya, pero que cuesta cuando no te vemos. Que yo quería comentar solamente una convocatoria que hay el día 18, que bueno, va a haber otra tertulia de por medio, que es Construyendo Redes para la Protección de la Infancia, que se va a hacer en el Carril del Conde, y bueno, que es dentro del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia, que bueno, me parece una propuesta interesante para seguir trabajando y enredando a todos los colectivos y entidades que están trabajando con la infancia y los menores, que es bien, bien importante, porque están haciendo una labor muy interesante muchas asociaciones y muchas entidades, y también desde la Junta, pues potenciar ese tipo de actos que nos sirvan para fortalecer las redes humanas y sociales y proteger a las personitas más importantes del distrito.
Sí, es una noticia que nos enviaba otra de las vocales de Ahora Madrid, que es Yolanda Peña, que nos ha mandado varias cositas. Una es el encuentro de la alcaldesa con los trabajadores municipales que han participado en el proyecto Ideas para Madrid. Otra es que se va a crear la Comisión de Evaluación de Impacto de Género en el presupuesto municipal, ahora que hablábamos del presupuesto. Y la tercera, no, hay más de tres, la tercera es Ayuntamiento y Comunidad se abren al diálogo sobre el transporte público, que se ha venido hablando mucho estos últimos días. Y como se suele decir, pues hablando se entenderán comunidad y ayuntamiento, que creo que la gente lo va a agradecer, los usuarios de los buses y del metro y de...
Tiene una montada entre ambas administraciones que no se comprende.
Y la última que nos mandaba Yolanda Peña es precisamente este Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, que se va a llevar a cabo el próximo día 18, miércoles de la semana que viene, de 9 a 2 en el Centro Cultural Carril del Conde, calle Carril del Conde 57. Jorge, que te tenemos ahí que no te vemos. ¿Algo que aportar?
En principio, lo que habéis estado hablando de las iniciativas que se van a hacer en el barrio.
Sí, vamos, o de lo que tú quieras, adelántanos alguna.
No, yo en principio, vamos, yo como comenté, concretamente las iniciativas que ha planteado Raquel me parecen desde luego estupendas, y la medida que podamos acudiremos como hacemos. Y bueno, desde el partido nosotros a día de hoy iniciativa fuera de lo que es el trabajo habitual no tenemos ninguna, porque estamos inmersos principalmente en todo el tema de la campaña, que como bien decía Juan, después de todo el trabajo que vamos a tener político en el distrito, pues hay que añadir que estamos en pre-campaña y eso desde luego que desgraciadamente digo para los vecinos que tenemos que volcarnos pues en ese tema que quizás el menos vistoso, desde luego.
Claro, quedan 40 días, ¿no? Para las generales, ahí Ciudadanos tiene que estar, PSOE también, y Raquel dice, yo me libro, ¿no?
Sí, sí, como era Madrid, nos libramos, por lo menos. Yo, por meter algún tema y relacionándolo un poco con esto que has comentado de la comisión del impacto de la cuestión de género, que me parece una cosa bien interesante, porque yo trabajo mucho tiempo en cooperación y esto nos obligaban en los proyectos, ¿no? Que se evaluara el impacto de género en todas las políticas y los proyectos. Y un poco después de las noticias que has mandado también de que han asesinado a cuatro mujeres más.
Sí, es lamentable, porque fue multitudinaria la manifestación el pasado sábado en el centro de Madrid, pero que los ceporros les da igual.
Pues nada, yo rescatar un poco eso, porque en la medida que desde las instituciones se trabaje y desde los grupos políticos también, que nos metamos en la cabeza que tenemos que evaluar y repasar y estudiarnos cómo estamos haciendo las cosas también internamente en la cuestión del género, pues mejor nos irá, porque al final es algo que impregna la sociedad, que está en la publicidad, que está en los valores que se transmiten en un montón de series, que está también en las políticas, ¿no? Que no se ha tenido realmente en cuenta, que pues existe ya la desigualdad desde la cuestión de los salarios, en cómo nos tratan, cómo nos visualizan a las mujeres, y bueno, me parece es bastante grave el asunto y me parece bastante positivo que se haga que se evalúe sobre esto, porque ya te digo que en los ámbitos de la sociedad civil y las asociaciones, bueno, pues todas las subvenciones públicas obligatoriamente teníamos que llevar una evaluación de la cuestión del impacto de género y que está, parece algo positivo, y que sigamos trabajando entre todas, que nos juntemos en ver cómo podemos hacer para seguir previniendo esto y cambiando un poco el modelo de sociedad en el que vivimos, claro.
Sí, sí, si me permites, la verdad es que Raquel tiene toda la razón del mundo. Hay que establecer buenas prácticas en materia de género dentro de la administración y dentro de la sociedad, además que en la sociedad en el sentido amplio, empresas, colegios, en todos los ámbitos, porque estamos muy necesitados de en la sociedad en general de establecer estos principios, estos valores que deben ser respetados en una sociedad moderna y abierta. Y bueno, no solamente los de género, sino que también están los de inclusión, por ejemplo, de la gente con necesidades especiales, o los medioambientales también, o los de economía sostenible, como puede ser también cooperativas. Son un montón de factores que tenemos que incluir dentro de lo que es el proceso de razonamiento, los procesos de decisión de la administración pública. Y enlazo también con lo que decía Raquel, y hace falta, por supuesto, una ciudadanía más movilizada, más crítica, que no delegue tanto sus responsabilidades en política a sus representantes, sino que participe activamente en la toma de decisiones. Y bueno, ahí,
Jorge, pues tienes medio minuto por si quieres apostillar.
Nada, brevemente lo que habías comentado, creo que el día 7 esa marcha estatal fue todo un éxito, desde luego. Fue un éxito la convocatoria, fue un éxito la organización, fue un éxito el que más de 100.000 personas acudieran, no acudiésemos a esa marcha, a ese encuentro, para decir no a las violencias machistas y sobre todo decir que para reivindicar que considerar el machismo como una cuestión de Estado. Creo que, como bien decía Raquel, existe todavía una brecha de género, perdón, brutal, una brecha salarial entre hombres y mujeres, y simplemente decir que la Comunidad de Madrid quizás es una de las comunidades que más muertes por violencia machista registra, y lamentablemente es donde menos órdenes de protección se dan. Y yo creo que es una cosa en la que tenemos que incidir y seguir luchando, desde luego.
Pues lo vamos a tener que dejar por aquí. Agradeceros, Jorge, tu presencia vía telefónica. Jorge Donaire, portavoz del PSOE en Hortaleza.
Gracias a vosotros y un abrazo para vosotras y para vosotros.
A ti también, Jorge.
Igual.
Y lo mismo, Juan Escrivá, portavoz de Ciudadanos en Hortaleza.
Muy cómodos aquí.
Anula, portavoz de Ahora Madrid en Hortaleza. Muy el PP bien. Sigue sin venir. ¿Qué le vamos a hacer?
Le invitamos que se
sí, presente. Se lo va a pasar muy bien.
Sí. Además, y así nos conocemos un poco más.
Pues sí, falta. Sería. Bueno, es que. Bueno, nada. Gracias a todos y a todas. Y hasta el próximo martes, que de momento nos queda ese margen todavía la semana que viene de poder hacer la tertulia en martes.
Muy bien, gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo. Nos vamos, que son las 6.